En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, las tres casi y un minuto de un día en el que hemos conocido el balance global del desempleo en 2023, porque más allá de las polémicas, de lo que opina cada uno de los partidos, el propio gobierno, lo que es cierto es que hemos cerrado 2023 con una cifra de afiliados a la Seguridad Social, que ya sabéis que es en la que nosotros principalmente nos fijamos, que es un nuevo récord. Estamos cerca de los 21 millones de ocupados. 21 millones. Hay que recordar que antes de la crisis de 2008, aquella crisis que comenzó en tiempos de Zapatero, había 19 millones de afiliados a la Seguridad Social, que ya entonces era todo un récord. Después cada uno podrá ponerle los peros que quiera o podrá incrementar la positividad de la manera que considere pertinente, pero esto es un hecho. Es decir, en la Seguridad Social hay estos afiliados. En el desempleo, 2.700.000 personas, en números redondos, son ciento y pico mil menos que a principios de este año. Esas son las cifras y, como dice una compañera nuestra, y de ustedes son las conclusiones, de vosotros, que aquí ya sabéis que nos gusta tutearos. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y esto yo ya me estoy aficionando a que Chema Moreno coja las riendas de este programa y lo haga suyo hasta las 4 de la tarde, como va a suceder en el día de hoy. Chema.
Así es, Javier. Yo ya te prometí el primer día que lo hice que prometía no hacerlo demasiado bien para no quitarte trabajo, así que intentaremos tampoco seguir en esa línea.
Pues parece que no lo vas consiguiendo.
Bueno.
Parece que al final vas a terminar quitándome el trabajo, Chema.
Bueno, tú no te descuides.
Yo ya tengo una edad, yo ya necesito descansar, sopitas y estas cosas y buen vino, que dicen, ¿no? Y bueno, siempre está bien que haya personas jóvenes y preparadas, como es tu caso, para coger las riendas cuando sea necesario. Y claro, vamos a pedir que te animen, ¿no?, a través de nuestras redes sociales.
Pues pueden hacerlo, por ejemplo, a través de Twitter. Nuestro perfil es @madridtrabajaom o a través de Facebook, que me trabo, que es Madrid Trabaja.
Así no empiezas bien, Chema.
Me he confiado y no está bien confiarse.
Eso. Vamos a repasar también ofertas de empleo. Empezamos con oposiciones para cubrir 126 plazas de bomberos en el Ayuntamiento de Madrid.
Para participar en este proceso de selección se debe disponer del título de bachillerato o equivalente con el permiso de conducir tipo B. Las personas que cumplan estos requisitos participarán en varias fases que comenzarán con una primera prueba de conocimientos y aptitudes psicotécnicas. Seguirá con una segunda que consistirá en una prueba de aptitudes físicas y habilidades funcionales, una tercera con un reconocimiento médico para terminar con un concurso selectivo.
¿Concurso?
Con un curso selectivo. El plazo para inscribirse finaliza el 31 de enero.
No soy malo, Arancha.
Con un curso, efectivamente.
Bueno, residencia de mayores precisa de profesionales de enfermería.
Trabajarán en la zona de la Universidad Autónoma en turno de tarde de 3 a 10 de la noche, de lunes a viernes, aunque trabajarán un fin de semana de cada mes. Deberán disponer de titulación universitaria y conocimientos de informática a nivel de usuario. Les ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario de 1.492 euros mensuales más un plus de 400 euros y la persona seleccionada se incorporará el próximo 20 de enero.
Convocatoria de empleo público para 27 científicos superiores de la defensa.
Se trata de 25 plazas correspondientes a la oferta de empleo público 2023 junto a otros dos puestos de la oferta de 2021 que no se cubrieron en el anterior proceso de selección. Los aspirantes deben tener una titulación universitaria y se enfrentarán a tres exámenes, uno que consistirá en la resolución de tres temas, un segundo de la resolución de un caso práctico y un tercero de inglés. Te puedes inscribir hasta el 31 de enero.
Y luego hay una oportunidad de trabajo para auxiliares administrativos en Las Rozas.
La persona seleccionada trabajará en una clínica sanitaria y se encargará de la atención al cliente, procesamiento de documentos, gestión y programación de agendas con gran manejo del paquete Office y Outlook. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario de 1.225 euros mensuales y el horario de trabajo será de 11 de la mañana a 7 de la tarde.
Empleo para frigorista electricista en Madrid.
Se trata de una oferta de trabajo gestionada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento que busca personal para el mantenimiento de instalaciones frigoríficas, alumbrado y grupos electrógenos. Se necesita titulación de FP grado medio o superior en electricidad o electromecánica, formación con gases fluorados y experiencia de 10 años en electricidad e instalaciones frigoríficas. Ofrecen un contrato a tiempo completo y salario según valía.
Y cerramos con una empresa de Valdemoro que necesita un fisioterapeuta.
El empleo que ofrecen es a tiempo parcial de entre 25 y 30 horas semanales con turno de tarde y algunos sábados por la mañana. Valorarán conocimientos de suelo, pélvico, hipopresivos o pilates, entre otros. Buscan personas con posibilidad de incorporación inmediata al puesto de trabajo.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, ahí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 3 de enero.
La formación y la búsqueda del talento joven son dos de los principales objetivos de las empresas. Recientemente hemos conocido el acuerdo entre la Universidad Pontificia de Comillas con Lantania, el grupo español que se dedica a la construcción y al mantenimiento de infraestructuras de transporte, agua y energías. Se trata de un convenio de colaboración de cooperación educativa que incluye dos programas de becas para los alumnos de ICAD, de Administración y Dirección de Empresas, y de ICAI, de Ingeniería. Sobre ello vamos a hablar con Cristina Lucas, que es responsable de talento en Lantania y es a quien saludamos ya. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena lo primero por este acuerdo que va a impulsar el talento joven en Lantania, ¿no es así?
Sí, eso es. Muchas gracias. La verdad es que nosotros estamos muy contentos y tenemos mucha confianza en este programa para, como bien dices, impulsar el talento más joven.
¿En qué consiste exactamente este convenio de cooperación educativa que habéis alcanzado con la Universidad Pontificia de Comillas?
Sí, pues se trata de dar la oportunidad a los estudiantes de la Universidad de Comillas, tanto en la rama de ingeniería con ICAI, como en la rama de ciencias sociales y jurídica para ICADE, dar la oportunidad a los estudiantes de estas formaciones que hagan sus prácticas con nosotros, principalmente en los últimos años de sus formaciones y que así adquieran una formación en el puesto de trabajo y adquieran pues las herramientas necesarias para el desempeño de sus futuras profesiones.
¿Y cómo van a adquirir esos conocimientos? Son dos programas de becas, según veo. ¿De qué se tratan? ¿En qué consisten estos programas de becas?
Bueno, pues como te comentaba, es formación en el puesto de trabajo. Se trata de completar la formación técnica que tienen, ponerla en práctica en la empresa y ayudarles a desarrollar las habilidades que serán necesarias en un futuro para ellos.
¿Y a quién va destinada? ¿Quiénes son los que podrán beneficiarse de este convenio?
Pues los estudiantes de comillas, de la parte de ICAI, para todo el ámbito de la ingeniería, y de ICADE para la parte de ciencias sociales, pues administración, dirección de empresas, la parte jurídica también. Ahí es donde queremos abrir las oportunidades a todos los estudiantes de estas formaciones.
¿Y cuáles son los requisitos? Creo que son estar en el último año, ¿no es así?
En los últimos años, sí, eso es. Y que, bueno, pues tengan cierta disponibilidad para hacer las prácticas. No son a tiempo completo, puesto que los estudiantes continúan con sus formaciones y con su presencia en la universidad, el tiempo que tienen disponible, pues hacer las prácticas en empresa con nosotros.
Claro, porque una vez finalicen ese periodo de prácticas, la idea real de este proyecto es que se incorporen a Lantani y tengan una primera oportunidad profesional.
Claro, eso es. Y esto enlazaría con nuestro programa de graduados, que como ya estuvimos hablando hace unas semanas, pues en este caso es para una vez que ya han finalizado sus respectivas titulaciones, se trata de continuar con ese desarrollo en Lantani y bueno, pues tener una continuidad y un plan de carrera y de crecimiento con nosotros.
Todo ello tutelado, digamos, por algún responsable de Lantani que aportará, digamos, esa orientación al estudiante, ¿no?
Eso es. En cualquiera de los dos programas, el estudiante o ya el graduado estará acompañado, es un programa de acompañamiento donde tiene un mentor, un tutor, que le hace un seguimiento muy de cerca de su desarrollo. También al principio del programa se define pues unos objetivos, también se identifican hacia dónde quiere ir la persona que esté haciendo el programa y, bueno, pues una vez que se definen las áreas de desarrollo y también sus fortalezas, continuar con ese plan y ese programa para bueno, terminar de desarrollar las habilidades y los conocimientos necesarios.
Me comentas, Cristina, que a través de este convenio y de este programa de becas buscáis incorporar a Lantani a ese talento joven, pero ¿qué importancia tienen actualmente estos perfiles más jóvenes en el sector de las infraestructuras?
Pues para nosotros muchísima, porque al final nosotros lo que queremos es crear una cantera de talento joven, de perfiles que quieran desarrollarse dentro del grupo y bueno, que a futuro quieran tener una estabilidad y continuar con su desarrollo dentro de Lantani. El mercado ahora mismo es muy dinámico y necesitamos nutrir el equipo de talento joven y de perfiles que den apoyo al negocio y que además también se complementen con los perfiles más senior y que a su vez les apoyen.
Claro, porque además de esos perfiles jóvenes y ese talento joven, también estáis buscando otro tipo de perfiles actualmente en Lantani, más senior, quizás con más experiencia.
Sí, la verdad es que nosotros continuamente necesitamos cubrir nuestros proyectos con recursos y además el último año lo hemos cerrado pues de una forma increíble. Hemos cerrado varios proyectos en infraestructuras de mucho impacto y también en energía, y todos esos proyectos necesitan dotarse de un organigrama y cubrir las posiciones críticas de los proyectos. Entonces, perfiles que estamos en constante búsqueda de forma habitual.
Hemos comentado antes el programa de graduados del que hablamos también hace unos meses para incorporar a recién licenciados en Lantania, y de hecho lo hablamos contigo, Cristina, y esta iniciativa va en esa misma línea, ¿no?
Claro, eso es. Esta iniciativa sería para una etapa previa al programa de graduados que ya lanzamos hace unas semanas. Y como bien comentábamos antes, sería la continuidad. Una vez que en este caso los estudiantes han finalizado sus formaciones, tener la continuidad con el programa de graduados y así terminar de completar toda esa parte de formación práctica en la empresa para luego continuar con un desarrollo con perfil ya más, con más experiencia y con más senior, continuar creciendo.
¿Y tenéis en mente, tenéis previsto algún otro proyecto que vayáis a lanzar en algunos meses o en algunos días?
Tenemos adicionalmente a estos programas de talento y desarrollo, tenemos otros programas también más de forma no tan general con otras universidades, y también tenemos otros un programa que con la Real Academia de la Ingeniería, un proyecto que es Mujer Ingeniería, para fomentar, impulsar el desarrollo del talento femenino dentro de este ámbito. Porque, bueno, nos estamos concienciados especialmente con este tema y queremos que exista una mayor representación femenina dentro de Lantania.
Claro, porque a lo mejor es un colectivo que no está demasiado visibilizado, pero que también es fundamental en una plantilla como la de Lantania, ¿no?
Eso es. Por eso, como es, al final es algo común a todo el sector, pero aunque nosotros tenemos los mejores ratios de representación femenina dentro de nuestra organización, es verdad que bueno, continúa siendo un poco una asignatura pendiente. Y por eso tenemos este programa que trata de desarrollar, de dar visibilidad al talento femenino en un negocio como el nuestro, con un plan específico, unos objetivos. Se trata de también de orientar, acompañar a ingenieras que se quieren desarrollar dentro de este ámbito y ayudarles en lo que es el desarrollo de sus competencias, empoderarlas y bueno, pues estar ahí también con un mentor para su desarrollo.
Y ya por último, Cristina, que esto es la radio, ya sabes que vamos muy rápido. ¿Cuándo comienzan estas becas?
Bueno, ya tenemos previsión de incorporación de candidatos para enero. Vamos a ir un poco viendo en función de los candidatos que se vayan inscribiendo cuándo puede ser posible la fecha de incorporación. Pero bueno, como os decía, el primero se incorporará en enero y pues los próximos serán en los siguientes meses. Y desde aquí animo a todos los candidatos, a todos los estudiantes que se quieran inscribir en las becas, pues que lo hagan, porque estamos encantados de recibir sus candidaturas. Y no solo en la parte de las becas, también, como comentábamos antes, para el resto de nuestras ofertas de trabajo podéis acceder dentro de nuestra web corporativa, que es www.lantania.com, en el apartado de personas, trabaja con nosotros. Ahí se pueden acceder a todas las vacantes que tenemos abiertas, los procesos de selección que estamos trabajando y que tenemos que cubrir próximamente.
Perfecto, Cristina, pues muchas gracias. Cristina Lucas, responsable de talento en Lantania, muchas gracias por cedernos estos minutitos y hablar en Madrid Trabaja.
Muchas gracias a vosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid. Felices fiestas. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Acabamos de comenzar el 2024 y eso significa que estamos llegando a un momento clave para las empresas que en estas fechas tienen que consolidar sus objetivos y organizar la contratación en base a los nuevos propósitos de Año Nuevo y a los presupuestos. En este contexto, la plataforma de búsqueda de empleo InfoJobs ha publicado un estudio muy interesante sobre rotación laboral. Entre otras conclusiones, lo que dice este estudio es que un tercio de las empresas tienen dificultades para retener el talento en sus plantillas. Y vamos a hablar con Mónica Pérez, que es la directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, para que nos cuente más detalles sobre este estudio. Mónica Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y feliz año.
Igualmente, feliz año. Quería preguntarte, lo primero, ¿de qué nos habla este informe que habéis publicado recientemente? Bueno, lo publicasteis el año pasado, pero ¿de qué habla este informe?
Bien, pues como comentabas, lo que queríamos consultar tanto a trabajadores, a profesionales, como a las empresas, era por la percepción, ¿no?, sobre lo que es la rotación en la empresa, la fidelidad también un poco al proyecto.
Habláis en el estudio de rotación laboral, pero ¿qué es en concreto la rotación laboral?
Bueno, esto, la rotación laboral se refiere al número de empleados, digamos, de trabajadores y trabajadoras que hay en una empresa, tanto al comienzo, digamos, del ejercicio, como al que hay, ¿no?, al finalizar, pues para ver esas entradas, ¿no?, y salidas que haya en la empresa, y también dan, digamos, la referencia a cuál es la, digamos, la fidelidad, ¿no?, como decíamos, el compromiso con el proyecto.
¿Y cuáles son las conclusiones en líneas generales que habéis obtenido de este estudio?
Bien, pues fundamentalmente sí es cierto, porque nosotros, como comentaban, nos gusta, ¿no?, tener tanto el pulso de las empresas como el pulso de los profesionales, ¿no?, para ver como las dos caras, ¿no?, de la misma moneda. Y en ese sentido sí es cierto que la percepción en general de las empresas sí están, digamos, un poco más preocupadas, ¿no?, por el tema de la rotación, ya que prácticamente una de cada tres sí que percibían que se había incrementado, ¿no?, en el último periodo analizado. Pero por contra, la percepción de los trabajadores no está, ¿no?, ya que más de la mitad piensan o perciben que en su empresa no existe, ¿no?, esta entrada y salida más habitual, ¿no?, de trabajadores.
¿Y a qué se debe esa falta, esa diferencia de percepción entre empresas y trabajadores?
Bien, normalmente lo cierto es que normalmente los que sí tienen, ¿no?, el pulso y la certeza, porque lo pueden dar con datos en cuanto a cuál es la rotación real de la empresa, es más de los departamentos, ¿no?, de recursos humanos, que tienen los números. Pero muchas veces, pues bueno, el trabajador lo que percibe es más, como comentábamos, pues el tema del compromiso. No tienen, a lo mejor depende también de cómo sea de grande la organización, ese control, ¿no?, sobre las entradas y salidas, sobre la permanencia de los equipos, ¿no?, en las empresas. Todo también depende, ¿no?, de la naturaleza de la empresa, del tipo de actividad, de si hay es una actividad que está muy relacionada con momentos también estacionales, ¿no?, en los que puede haber mayor necesidad de reforzar el personal, etcétera. Hay distintas variables, ¿no?, pero muchas veces nos encontramos con esas diferencias de percepción.
Claro, porque hablando un poco también de esa diferencia de percepción, ahondando un poco en eso que decías del tamaño de las empresas, También abordáis en el informe que las medianas y las grandes empresas han percibido más abandono que las pequeñas en relación a otros años, ¿no es así?
Sí, efectivamente. En las pequeñas el índice era menor, estaba por debajo de la media, ¿no? Que como comentábamos era prácticamente de un tercio. Aunque aquí también hay que decir que en muchos casos nos encontramos con que realmente no se tiene ese indicador, ¿no? No se mide. Todo depende de también a veces pues cómo es la gestión, ¿no? De los equipos humanos y de también las herramientas que se tienen para medir, ¿no? Este tipo de indicadores.
En el informe habláis de una cierta rigidez en el mercado laboral, pero ¿cómo se considera actualmente el mercado laboral? ¿Es estable?
Bueno, lo cierto es que el mercado laboral español sí se considera, ¿no?, un mercado bastante, bastante rígido, poco flexible y que se adapta, ¿no?, con dificultad a las necesidades muchas veces de en ese sentido de las empresas, pero aquí tenemos hay varios factores. También por otro lado es cierto que seguimos teniendo, ¿no?, por lamentablemente un alto índice de paro y que luego hay una rigidez, ¿no?, regulatoria que marca mucho, ¿no?, lo que son todas las distintas formas contractuales, etcétera. De todas maneras, también en España hemos terminado, parece que ya se ha empezado a estabilizar sobre todo lo que ha supuesto la reforma laboral y los nuevos, el contrato, ¿no?, fijo discontinuo, que sí que ha venido a cambiar, ¿no?, de forma bastante importante lo que ha sido, sobre todo, y se ha terminado de consolidar, ¿no?, en el año 2023.
¿Y cómo afecta la rotación laboral a la productividad general de las empresas y al ambiente laboral?
Bueno, lo cierto es que hay un índice, ¿no?, de rotación que es habitual o normal, también por relevo, como decíamos, se puede atender también a temas que por el tipo de estacionalidad, ¿no?, de actividad de una empresa, etcétera, pues son habituales, con lo cual cierto índice de rotación es normal. Ahora bien, en función de lo que es la actividad de la empresa, teniendo esto en cuenta, sí que es cierto que normalmente la rotación no debe de ser, ¿no?, muy, muy alta, pues porque también los equipos necesitan lo que es adaptarse a lo que es el trabajo. Hay un periodo también de formación y luego, ¿no?, para poder realmente obtener un poco ese rédito, ¿no?, también con los equipos y que encajen. Con lo cual, un alto índice de rotación no es buena señal y sí que puede denotar pues que no existe, ¿no?, ese compromiso de los profesionales con lo que es el proyecto.
Escuchándote se me viene a la cabeza eso de la retención del talento, que es algo de lo que hemos hablado aquí en Madrid Trabaja en varias ocasiones, y es un aspecto que para muchas empresas supone un reto constante. El informe además revela que una de cada tres empresas considera una realidad esa dificultad a la hora de retener el talento, pero ¿cuáles son esos motivos que hacen más difícil esa retención del talento?
Bueno, lo cierto es que hoy en día, además, cada vez nos gusta hablar más de fidelización y de compromiso que de retención, porque retención ya denota que cuando si tienes que retener algo es que de alguna manera está deseando, ¿no?, salir o irse, con lo cual la clave es esa política más de fidelización, ¿no?, y de compromiso con los equipos. Y precisamente, si hablamos, ¿no?, de cuáles son las dificultades de retención del talento, la más comentada, sobre todo por los equipos, ¿no?, que gestionan recursos humanos, es esa falta, ¿no?, de compromiso y de sentimiento a veces de pertenencia a la empresa, al proyecto. Esto es lo que prácticamente, ¿no?, aparece como la principal dificultad. Después también es cierto que ante la necesidad de contar con determinados perfiles o con profesionales que cuenten con ciertas competencias, sobre todo esto lo hemos escuchado mucho, sobre todo en este momento ahora con los perfiles tecnológicos, pues a mayor demanda de estos perfiles, mayor competencia, también es verdad que existe, ¿no?, mayor movilidad, ¿no?, porque pueden ser demandados por otros proyectos más atractivos, mejores sueldos, mejores condiciones, con lo cual es un talento que también ha tenido alto índice de rotación. Y luego también hay veces que empieza, lo que sí es cierto es que está habiendo, ¿no?, cierto cambio de mentalidad, esto va más poco a poco, pero antes parecía que una persona, ¿no?, entraba en una empresa y era ya como me jubilo aquí, y ahí sí que eso ya no tiene nada que ver, ¿no?, con la realidad de las personas hoy en día, y que muchas veces sí que necesitan cambiar de proyecto, cambiar de empresa para poder desarrollarse, ¿no?, o completar sus aspiraciones profesionales. Esta es otra, ¿no?, de las dificultades que se comentan, y también pues lo que puede ofrecer, ¿no?, una empresa en cuanto a ese desarrollo, ¿no?, de la persona. Normalmente suelen estar, ¿no?, detrás de estas referencias. Y luego, por otro lado, también comentábamos, ¿no?, al final las condiciones laborales, que normalmente hoy en día es cierto que al final el salario sigue siendo determinante, ¿no?, y es la principal causa, sobre todo, de movilidad, pero cada vez entran más en juego otros factores vinculados, ¿no?, con esa retribución, que no es ese el salario, sino lo que se denomina también esa retribución más emocional, como son las condiciones, la flexibilidad, la posibilidad, ¿no?, de teletrabajar o las herramientas y condiciones que se dan, sobre todo para conciliar, y ya no hablamos solo de conciliación familiar, sino también de conciliación de la vida personal, ¿no? Para poder hacer aquello que cada persona quiere en su momento, ya sea ocio, formación, cualquier cosa.
Y ya por último, ¿qué podrían hacer las empresas para fomentar esa política de fidelización de la que hablamos, ese compromiso con la empresa?
Bueno, pues si comentábamos cuáles eran los motivos y las dificultades, también ahí es donde pueden estar las palancas, ¿no?, para cambiar todo esto. Desde luego la escucha, el conocimiento también de los empleados y de los colaboradores, para entender cuáles son sus necesidades y sus aspiraciones, ¿no?, también profesionales y de desarrollo, etcétera. El fomentar también todas aquellas condiciones, no hablamos, como decía antes, de salario, sino aquellas otras condiciones que también promueven, ¿no?, ese bienestar en el lugar del trabajo. Y yo creo que es fundamentalmente la clave, ¿no?, lo que son las condiciones, ¿no?, asociadas directamente al empleo, y luego toda la parte más de desarrollo profesional, temas de también de formación, etcétera, y la implicación, digamos, en los proyectos de la compañía y en los resultados, ¿no?, y al mismo tiempo ver cómo puede ser esa contribución también personal a lo que es el equipo y a lo que es el concepto más grande, ¿no?, de la empresa.
Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, muchas gracias por participar en el programa. Quedamos para alguna otra ocasión para hablar de los siguientes informes que sigáis publicando.
Muchas gracias a vosotros por divulgar el informe.
Precisamente de retención del talento o de fidelización del talento, como decía Mónica Pérez, vamos a hablar ahora, y vamos a conocer una iniciativa de una empresa que busca cuidar el bienestar de sus empleados, motivarles en sus puestos laborales y fomentar precisamente eso, la retención del talento o la fidelización del talento. Se trata de Merkle, una compañía líder en el desarrollo de experiencia del cliente, lo que llaman Customer Experience Management, no sé si lo he dicho bien, basada en datos y tecnología. Su nombre es Merkle Dream Grant, tampoco sé si lo he dicho bien. ¿Y en qué consiste? Nos lo va a contar Marian Urle, que es HR, me lo ponéis difícil, Business Partner de Merkle España. Marian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo has dicho perfecto. Muy buenas.
Tu cargo se podría traducir algo así como socio comercial de recursos humanos, ¿no? Para entendernos
bueno,
mejor.
Bueno, es un responsable de recursos humanos para traducirlo al castellano normal.
Perfecto, pues bueno, ya hablamos el año pasado, si no me equivoco, en abril. Comenzamos sí. También este año hablando, al final vamos a hacerlo costumbre, ¿no?
Sí, ojalá que sí, que siempre tengamos este tipo de iniciativas.
Pues bueno, cuéntanos un poco, ¿qué pretende Merkle con esta iniciativa?
Pues esto del Dream Grant es una iniciativa que a mí me parece muy chula, que hace ya muchos años que tenemos, se lanza a nivel global, es decir, para todos los países en los que opera Merkle. Es algo que hacemos 4 veces al año y tenemos la suerte de poder dar a nuestros empleados premios que están cuantificados en dólares, porque como es una iniciativa americana, pues salen en dólares. Son 6 premios individuales de $1,500 para iniciativas que sean como sueños personales que tiene la persona. Ya puede ser algo pues relacionado con un sueño personal que tenga de cumplir, por ejemplo, pues no sé, ir a escalar una montaña o cumplir una iniciativa más filantrópica. De hecho, para las filantrópicas son $10,000 lo que se dan y se hace 2 veces al año. Y luego hay también 3 premios grupales de $5,000 para al menos 3 personas de la propia compañía.
Y me comentabas un poco esos 6 premios de 1.500 euros, ¿para qué tipo de proyectos van dirigidos?
De todo tipo. Mira, por ejemplo, nosotros este año hemos tenido la suerte de que aquí en España nos han caído 3 de estos premios. Y, por ejemplo, uno de ellos ha sido para celebrar la antigüedad de una compañera, que en este caso ha sido uno de los premios grupales. Otro ha sido para tratar de fomentar la prevención del ecosistema del oso pardo aquí en Asturias. Y el otro ha sido para que el equipo de uno de los equipos que tenemos aquí en Asturias pudiera dar a conocer a su jefe en Madrid, que había tenido un bebé hacía poco y querían ir a celebrarlo con él.
Claro, porque no sé si lo han notado nuestros oyentes por tu acento. Merkel es una empresa de Asturias, pero que también tiene sede en Madrid, ¿no?
Eso es, tiene sede en Madrid, en Barcelona y en Gijón.
¿Y cómo ayudan este tipo de iniciativas que me estabas comentando al bienestar de los empleados o a motivarles en sus puestos laborales o a lo que hablamos de la fidelización del talento?
Hombre, pues yo creo que es una estupenda oportunidad de que nuestros chicos puedan cumplir un sueño. Entonces, pues desde, por ejemplo, hubo una persona que hace poco lanzó una iniciativa para que en una aldea de África se pudieran llevar ordenadores a todos los niños de esa aldea, que me pareció algo muy bonito, era uno de los sueños filantrópicos. Hay personas que a lo mejor pues necesitan una ayuda porque tienen un familiar con una enfermedad rara y necesitan pues algo de apoyo. Otras veces pues algo más lúdico, como por ejemplo lo que te digo, pues de ir a escalar una montaña o de hacer un viaje soñado como ir a ver, no sé, pues Machu Picchu o lo que se te ocurra. Entonces es una buena oportunidad de que nuestra gente pues eso, cumpla un sueño que tiene y es una manera muy bonita de que la empresa te apoye en ese sueño que tú tienes.
Y al final esos proyectos que también puedes hacer de la mano de tus compañeros, imagino, fomentan un poco eso que se llama team building.
Exactamente, con esa misma idea se hace, sí señor.
Y bueno, para el que no lo sepa, Merkel es una empresa que se encarga de utilizar datos y tecnología para ayudar a las marcas a generar una ventaja competitiva a través de experiencias de cliente únicas y estrategias de people-based marketing. Eso es lo que pone en vuestra web, lo he leído tal cual, es correcto, ¿no?
Es correcto, sí. Lo que hacemos es ayudar a las empresas a tomar decisiones más inteligentes basadas en sus datos digitales.
Y esto del people-based marketing sería un poco eso, ¿no? ¿En qué consistiría?
El people-based marketing es algo que está muy orientado a que las empresas lancen campañas muy vinculadas a la información que se tiene de los usuarios. Información que siempre está anonimizada, lógicamente, pero en cuanto más sepas del usuario, es decir, de tu cliente final, pues más acertada va a ser la campaña que vas a hacer para proponerle un nuevo servicio o para que compre alguno de tus productos. Entonces, por eso se llama People Based Marketing, porque es que la empresa pues lance cosas que a ti realmente te puedan interesar y no te lleguen un montón de ofertas de cosas que no te interesan para nada.
De acuerdo. Y volviendo un poco a estos proyectos que me comentabas, además de estos proyectos y de esta beca a favor de la conservación medioambiental de los osos pardos, ¿se han distinguido otros proyectos internacionales dirigidos, por ejemplo, a personas sin hogar, a damnificados por las inundaciones en Punjab, en la India, o para el enriquecimiento educativo de estudiantes en Ipswich, en Reino Unido? ¿No es así? Vale, perfecto. ¿Qué iniciativas, te quería preguntar de cara a este año 2024, qué iniciativas o qué propuestas tenéis pensadas para este año?
Pues la verdad es que lo desconozco porque es algo que sale de la propia gente. Entonces, hasta que no se lance la próxima convocatoria, no sabremos qué iniciativas van a salir. Es algo que ya te digo, se lanza cada trimestre. Entonces, los propios empleados son los que nos dan la sorpresa con esas iniciativas que tienen y luego pasa por un tribunal que forma parte de personas de diferentes países. Y trimestralmente pues sale la publicación y nosotros al mismo tiempo que los propios chicos somos conocedores de esos premios. Por lo tanto, no lo podemos saber hasta que no llegue ese momento.
Que es dentro de 3 meses, si no me equivoco.
Exacto, sí.
Pues nada, quedamos para ese entonces para que nos comentes esos proyectos que llevaréis a cabo este año. También quería consultarte, que es lo que hablamos un poco el año pasado, creo que en abril, sobre los perfiles que buscáis en Merkel. ¿Cómo va avanzando esa situación? ¿Qué perfiles buscáis actualmente? Y bueno, cuéntanos un poco qué hay que hacer para trabajar en Merkel.
Perfecto, pues ahora mismo tenemos ofertas relacionadas con temas como, por ejemplo, los Data Engineer, los MarTech Engineer, que son perfiles muy relacionados con el mundo de los datos y la tecnología, como bien decías antes. Son personas que suelen dar de carreras técnicas, por ejemplo, personas que vienen de informática, de teleco. No siempre tiene por qué ser una carrera, también vale perfectamente con un círculo formativo de grado superior o similar. Entonces, matemáticas también podría servir. Y luego tenemos perfiles más relacionados con el mundo del negocio y ahí pues sirven carreras de todo tipo, como por ejemplo pues gente de ADE, de económicas, de comercio y marketing, de publicidad, relaciones públicas, sociología, prácticamente casi cualquier carrera sirve. Siempre que tengas interés por los datos, pues podrías postular a uno de nuestros puestos.
¿Y hay algún proceso actualmente abierto en el que tengan la posibilidad los oyentes de Madrid Trabaja de llegar a Merkel?
Sí, sí, sí que tenemos puestos abiertos y es tan sencillo como entrar en nuestra página web, en la web de Merkel España, o en LinkedIn, que también tenemos puestas las ofertas y ahí ya pueden encontrar si les interesa alguna.
Perfecto, pues ya lo saben nuestros oyentes. Marian Urlé, HR Business Partner de Merkel España, muchas gracias y mucha suerte para este 2024.
Gracias a ti, muchísimas gracias por traernos al programa.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. Onda Madrid. ¡Felices fiestas! En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Los miércoles solemos dedicar el programa a hablar sobre empleo público y oposiciones. Una de las convocatorias que hemos comentado estos días, que se publicó el pasado 11 de diciembre, es la de oposiciones para policía local de este año en el Ayuntamiento de Madrid. Se trata de 248 plazas sobre las que vamos a hablar con una de las personas que se encarga de negociar las bases de este tipo de procesos. Saludamos ya a Javier Núñez, él es policía de la Unidad Distrito Villa de Vallecas y además es delegado sindical de UGT. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y feliz año a todo el mundo.
Igualmente, feliz año. Vamos a centrarnos lo primero en esta convocatoria para policías locales. Son 248 plazas, como he dicho, y cuéntanos, Javier, ¿en qué consiste esta convocatoria?
Bueno, pues la convocatoria, como bien has dicho, son 248 plazas, de las cuales reserva un 20% para tropa y marinería, ¿vale? Y la fecha de terminar para presentar instancias termina el día 10 de enero.
Correcto.
Vale, una posición son del grupo C, en el subgrupo C1, por lo cual los requisitos, aparte de ser español, tener 18 años ya cumplidos, hay que tener el bachiller o un módulo superior, no haber sido separado de servicio de alguna otra administración, carecer de antecedentes penales, tener el carnet de conducir de la clase B y no haber sido condenado firme por delito contra la libertad sexual. Esos son los requisitos fundamentales de la oposición. Luego consta de un concurso oposición, sí, donde en el sistema selectivo primero hay la fase de oposición, donde hay pruebas culturales, con conocimientos de inglés o francés, eso es la elección del aspirante. Hay unas pruebas psicotécnicas, unas pruebas físicas, un reconocimiento médico. Y cuando se supera, pues se pasaría a la fase de concurso, donde bueno, esa no es eliminatoria y donde se dan los méritos académicos, títulos oficiales, años que haya estado en la administración de manera interina, ¿vale? Y luego se pasaría, una vez aprobado, pasaría al curso en la academia, en el IFISE, donde está durante los 6 meses, y una vez terminado, el periodo de prácticas. En cualquiera de las unidades se repartirá por las unidades de policía municipal en todo el municipio de Madrid.
Hablabas sobre las pruebas físicas, que son un poco lo que más llama la atención y lo que más suele hablar la gente. Sí. ¿En qué consisten concretamente esas pruebas? ¿Qué tipo de ejercicios hay? Que son unas pruebas, si no me equivoco, bastante exigentes.
Bueno, esto, como siempre, la exigencia es un poco la preparación que tenga uno, ¿no? Yo me imagino que una persona que a lo mejor hace deporte toda la vida, pues cuando llega y hace las pruebas, pues lo tendrá mucho más fácil que otra persona que a lo mejor, pues así mal dicho, pues se tira sentada en el sillón todo el día, ¿no? Pero bueno, básicamente, pues las pruebas son 5. Una carrera de velocidad de 60 metros, una carrera de resistencia de 800 metros, el lanzamiento de un balón medicinal de 5 kilos para los hombres y de 3 kilos para las mujeres, salto longitudinal con los pies parados y una prueba de natación de 25 metros.
Correcto. Y bueno, esas son un poco las pruebas físicas, a las que se suman también psicotécnicas, reconocimiento médico, pruebas escritas, de idiomas también.
Correcto.
Vamos a hablar un poco también de a lo que te dedicas tú, porque tú te encargas de negociar las bases de este tipo de proyectos, ¿no? De procesos,
sí,
perdón.
Sí, exactamente, con el resto de delegados sindicales de los demás sindicatos y con representantes de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, claro. Las bases vienen dadas por la legislación a través de la Comunidad de Madrid, y entre los distintos grupos pues negociamos si hay algún error, si hay que meter algún cambio legislativo y tal, porque todos los años pues cambia alguna ley para hacer este tipo de cosas. Entonces lo negociamos, lo volvemos a mandar, se aprueba definitivamente y se publica.
¿Y qué margen de negociación tenéis, puesto que la normativa que regula este tipo de procesos es de ámbito autonómico, si no me equivoco?
Es claro, la legislación viene dada por la Ley de Coordinación de Policías Municipales y del régimen de la comunidad. Entonces, el margen es el que da la ley, no hay más.
También quería preguntarte, lo hablamos aquí hace unos días en Madrid Trabaja con la concejala de empleo, con Engracia Hidalgo, sobre la intención de agilizar algunos procesos de selección. En este caso, ¿se han establecido medidas para que esos procesos sean más ágiles?
Bueno, pues se intenta todo lo posible dentro de las fechas que se tienen. Ahora, como estamos diciendo, hay unas convocadas. Y la intención, y hasta las bases aprobadas también, es para el año que viene volver a convocar otra oposición de similares características. Hay que intentar rejuvenecer la plantilla porque es cierto que, de cierta manera, pues está un poquito envejecida. Entonces, se intenta acelerar todo lo que se puede.
Precisamente de eso quería preguntarte, porque hubo un tiempo en el que se limitaba el acceso a las oposiciones por la edad. Ese requisito finalmente se eliminó. ¿La experiencia finalmente ha demostrado que algunos mayores de 40 han acabado consiguiendo esa plaza?
Sí, perfectamente. Y además también se ha demostrado que aunque se ha quitado el tema de edad, no por ser más joven se es mejor policía. De hecho, yo en mi unidad tengo un compañero que entró y tenía ya 45 años, es un excelente profesional y, vamos, no ha habido ningún problema con el tema de la edad.
Y otra duda también que nos ha surgido aquí en Madrid Trabaja es si es la misma oposición para policía local que para agente de movilidad.
No es la misma. Las bases son diferentes en algunos aspectos.
¿En cuáles?
Porque, de hecho, en temas psicológicos, ten en cuenta que la policía municipal porta armas de fuego y los agentes de movilidad no. Entonces, hay ciertos aspectos. Ahora mismo la de movilidad no la tengo aquí delante, tendría que buscarla, me lo puedes preguntar en cualquier otro momento, pero hay ciertos cambios. No son unos cambios exagerados, pero sí hay ciertos cambios porque tiene que haber porque son puestos diferentes, evidentemente.
Perfecto, pues cuando salga alguna convocatoria para agentes de movilidad, te llamamos para que nos comentes también este tipo de asuntos. Vamos a saludar también a una de las personas que superaron la convocatoria de policía local en 2022, en la promoción 53, para conocer, bueno, pues un poco su experiencia y que nos cuente qué tal le fue. Saludamos ya a Juan Otero, él es policía local de Madrid. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz año. ¿Qué tal?
Y igualmente, pues bien, encantados de saludarte. Y bueno, actualmente eres policía local de Madrid, aprobaste la pasada convocatoria y cuéntanos, ¿cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar hasta donde estás?
Pues yo estaba trabajando de policía ya en otro municipio, en Castilla y León, y me decidí probar en Madrid. Me gustaban las condiciones, me gustaba la policía municipal, lo que representaba, y me presenté. Estuve estudiando desde que salió la lista definitiva de admitidos, que fue más o menos en diciembre, hasta el primer teórico, que fue en finales de marzo, que, si no recuerdo mal, el 27 de marzo de 2021.
¿Y habías aprobado ya oposición en Castilla y León? ¿O era la primera vez
estaba, que...? Estaba ya en Ponferrada, el Ayuntamiento de Ponferrada, de Policía Municipal, y llevaba allí un par de años, desde el 2019.
¿Y encontraste alguna diferencia en las pruebas de Ponferrada y las de aquí de Madrid? ¿O son más o menos similares a nivel
estatal? No, son diferentes. Bueno, a nivel, la teoría básica, lo que viene siendo pues lo troncal, que sería Código Penal, tráfico y legislación básica del Estado, pues es lo mismo, pero cambia mucho el tema de ordenanzas. El caso práctico, no hay inglés, las físicas, bueno, es un poco diferente.
Hablábamos también de la exigencia de los procesos y de las pruebas, sobre todo de las pruebas físicas. ¿Cómo las recuerdas tú? ¿Cómo recuerdas esas pruebas físicas?
Pues la verdad es que las recuerdo bien, fue un día malo, llovía, hizo todos los días bueno, menos el que me examiné yo, cayó allí toda la tromba que podía caer, pero el tribunal se portó bastante bien con todos los opositores. Yo me presentaba varias oposiciones y creo que ha sido el día que mejor trato me han dado, a nivel de que te animaban mientras ibas corriendo y muy bien. Ya no solo el tribunal, sino los asesores que contratan, que pueden ser policías también del ayuntamiento para ayudar.
No sé si lo he entendido bien, pero también has aprobado las dos oposiciones a la primera.
Sí, en Ponferrada me presenté y aprobé a la primera. También me presenté en Valladolid y aprobé a la primera, y aquí en Madrid igual.
O sea, que has aprobado tres oposiciones en diferentes sitios.
Sí.
Y aparte de esas pruebas físicas, ¿hubo alguna prueba que te provocase especial dificultad?
Dificultad como tal, no. Hombre, los 10, sacar un 10 en las pruebas hay que ser muy, muy bueno, la verdad. Conozco poca gente que en alguna haya sacado un 10. De especial dificultad, igual el salto es en la que peor nota podía estar sacando, porque es lo que peor se me puede dar. Cada uno tiene ahí una prueba talón de Aquiles y la mía era igual el salto de longitud.
Tampoco tiene que haber mucha gente que haya aprobado tres oposiciones, y hablar con alguien que lo ha hecho pues puede servir de inspiración para nuestros oyentes. Cuéntanos un poco cuál es el secreto.
Pues no hay secreto, yo creo. La cosa es renunciar a muchas cosas. Renunciar a muchas cosas y una vez te decides prepararte, ser lo único que quieres hacer. Y la verdad que hay gente que igual decide prepararse, pero tiene ahí su vaga idea o remolonea. Pero el secreto es, si te quieres preparar, estar a fuego con ello y eso, tener que renunciar a todos los caprichos que en una vida cotidiana estás teniendo.
¿Como por ejemplo?
Pues quedar con tus amigos, igual comilonas, el ocio, el deporte que siempre te ha gustado,
bueno,
ir a tiempo a tu pareja.
Hace unos días hablábamos aquí de preparar oposiciones en Navidad, y uno de los temas era ese, descansar y saber compaginar los momentos de descanso y los momentos de ocio con los momentos de estudio, y yo creo que es fundamental.
Sí, fundamental es. El problema es que esos tiempos de descanso se te alarguen, ¿no?
Claro.
Está bien del descansar, pero que no se te vaya nunca de la cabeza en lo que estás, que tiene que ser como un trabajo.
Claro, porque siempre hablamos de que una posición al final es como una carrera de fondo en la que la preparación y la constancia es fundamental, ¿no?
Sí, sí, así es. Ese es el truco, ¿no?, que me has preguntado. Ese es lo principal, no dejarlo.
Bueno, Javier, sigues por ahí, ¿no?
Sí, aquí sigo.
Quería preguntarte si es muy habitual esto que estamos escuchando, aprobar tres oposiciones y además hacerlo a la primera.
Pues hombre, no, desde luego no fue mi caso. La verdad es que es para darle la enhorabuena, Juan. Pero yo de hecho aprobé a la segunda aquí en Madrid. Así que la verdad que yo no lo había escuchado nunca. No suele ser habitual.
Pues ya sabes, Juan, un caso de éxito.
Pues sí, oye, pues ya te digo, el trabajo me ha costado y a lo que he tenido que renunciar. Pero sí, ahora estoy muy contento, la verdad.
Pues Javier, cuéntanos también un poco tu experiencia, que al final aprobaste a la segunda, pero también estás ahí, ¿no?
Sí, sí, claro. Como bien ha dicho Juan, al fin y al cabo yo me presenté la primera oposición en 1999, aquí en Madrid, y me acuerdo que eran una oposición de 130 plazas y quedé el 133. Y luego seguidamente tuve la suerte de que salió la siguiente oposición bastante temprano, porque era una época también donde hacía falta bastantes componentes dentro del cuerpo, o sea, y ahí pues la verdad es que se me dio bastante mejor. Eran más plazas y a la segunda pues ya lo saqué y felizmente pues aquí estoy dentro del cuerpo.
¿Y cómo recuerdas ese proceso de preparación? ¿También tuviste que renunciar a esos momentos de ocio y de familiares?
Sí, evidentemente. Es que cuando en una oposición y sobre todo cuando en un trabajo como este, que es un trabajo, porque es muy buen trabajo, si te gusta, si es vocacional, y se presenta mucha gente. Entonces la oposición, la dureza la hace la gente, la hace la preparación del opositor. Que se presente mucha gente, la cantidad de plazas que hay. Entonces, claro, para sacar los mejores puestos, pues te tienes que sacrificar. Tienes que salir de trabajar y te tienes que poner a estudiar. Y luego, pues, o vas a la academia. Y luego, pues, a salir a correr una hora a por ahí, en vez de quedarte tumbado que estás machacado de trabajar. O al día siguiente por la mañana del sábado, pues me voy al gimnasio. O me voy a nadar. O tengo que seguir estudiando. Y durante el tiempo, pues cuando tus amigos te dicen, oye, que nos vamos a la discoteca de cachondeo un rato, pues tienes que decir muchas veces que no. Es que eso, y con 25, 26 años, por ejemplo, en mi caso, pues quieras que no, mentalmente es algo que o lo tienes muy claro y muy focalizado o es complicado, ¿eh?
Y sobre la polémica que hubo hace unos días en una oposición en Alcobendas con un policía que portaba un boli espía o algo así, ¿sabéis algo o suena chino?
No tengo datos al respecto. No sé nada de eso.
Pues algo así sucedió en una convocatoria en Alcobendas y al parecer el chico tuvo que terminar el examen y no le contó, vamos.
Pues me he debido de saltar esa noticia porque no tenía conocimiento,
pues,
¿verdad?
Pues ahora la buscas cuando
pues termine. Sí, la buscaré porque puede ser interesante.
Y bueno, para ir cerrando, Juan, Javier, hay que recordar a los oyentes que el plazo para presentar solicitudes para este proceso finaliza el 10 de enero. ¿Qué consejo le daríais a aquellos que van a enfrentarse a estas pruebas este año?
Pues yo le diría que lo que he dicho antes y lo que también es Juana, es que lo tengan claro, que este es un trabajo maravilloso, es duro en ocasiones, pero que merece la pena. Que merece la pena, que focalicen, que tengan perseverancia y que puede que a la primera no se consiga, pero si se persevera, se consigue.
Juan.
Yo les diría eso mismo que ha dicho el compañero, toca la lotería si aprueban de Policía Municipal en Madrid y que renuncien a todo lo que tengan que renunciar, que si ya están las instancias acabando, el proceso va a ser rapidísimo, hombre, rapidísimo no en 2 meses, pero que en este año se acaba y por sufrir unos meses tampoco va a pasar nada.
Pues espero que vuestros casos sirvan de inspiración para nuestros oyentes. Juan Otero, Policía Local de Madrid, y Javier Núñez, Policía Local, muchas gracias por participar en el programa.
Muchas gracias a vosotros.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy de Madrid Trabaja, y lo hacemos con esta canción de Thin Lizzy, se llama The Boys Are Back in Town. Y mañana volvemos a la misma hora, a las 3. Las noticias llegan ahora y después Madrid Directo. Hasta mañana.